Hoy sabemos que cada uno de tres altos cargos de la administración es mujer. Ella, que nunca ha tenido un cargo porque aún hay cabeza en este país, lleva 33 años currando. Todos, absolutamente todos, dedicados a la tontuna. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, hoy es el Día de la Mujer Trabajadora y me he acordado de un jefe que tuve y al que adoraba, Paco Aguilar, que justo en esta fecha nos decía a todas: venga, pónganse en fila, chicas, que las voy a acosar un poquito para celebrarlo. He estado pensando en que llevo más tiempo trabajando ya que sin trabajar, pero tengo un plan de pensiones que voy a pasar más hambre que carracuca. A lo mejor no me viene en mal pasar hambre, que desde Navidades me he encalomado 4 kilos. Ayer abrí el frigo y al fondo había una bolsa de verduras de esas que se hacen al microondas: brócoli, coliflor, apio y zanahoria. Me puso un poco el labio para arriba, así como con asco, pero me dije: anda, cómete eso aunque sea por el tercer mundo. La bolsa hay que ponerla en el microondas 5 minutos para que se haga así como al vapor, pero claro, cuando han pasado 3 minutos y medio, la bolsa estalla. Oye, que me da miedo, que me tuve que meter en el cuarto de la plancha y cerrar la puerta y todo. Total, que me comí aquello y me di una pena grandísima a mí misma. Alcalá me insiste con que el brócoli es buenísimo y sanísimo, pero cuando éramos pequeños no había brócoli y la vida era mucho más feliz. Que por cierto, ahora que digo Alcalá, ayer le escuché hablar en Antena con Paloma Tortajada de que era una pena muy grande que el equipo de natación sincronizada se haya quedado fuera de los Juegos Olímpicos. Ese es un deporte que gusta mucho a las chicas, menos a mí, que me da mucha cosica esas caras que ponen las criaturas, pero que le guste Alcalá. Y de pronto se me vino una imagen. Ahora que ya es mixta la sincronizada, me lo imaginé embutido en un maillot de esos de color inchis, con su pincita en la nariz, con el pelo echado para atrás con cola de pescado, subiendo las piernitas para hacer la posición vertical y poniendo los dedos de los pies como si fueran las patas de los loros, y me han dado ganas de ir y abrazarle fuerte. Pobre tico mío, qué mala idea que tengo.
Mira qué bonito, mira qué bonito. ¿Dónde está Salvador Sostres, que no lo sé?
Estoy aquí contigo.
Ah, carambas. ¿Qué no, no ibas a ver a nuestro amigo Ferran?
Acabo de en el fondo, no quedarme a un funeral, el funeral de su madre, que falleció el domingo.
Ah, no sabía.
Y para estar contigo, pues he ido, he abrazado a mi amigo y he vuelto a cumplir con todos nosotros.
Aquí está acompañándote Mónica Muñoz, Divina de la Muerte. Buenos días.
Buenos días, buenos martes.
Buenos martes. Vamos a ver, Salvador, ¿es tener un amigo como Ferran Adrià su lujo?
¡Hombre! Es la leche. Aparte de ser un genio, es una persona excelente, él y su hermano, y en el fondo, todas las personas que han trabajado a lo largo de este tiempo a su alrededor, en el Bulli, etcétera. Hablamos del lujo muchas veces cuando Mónica trae un vino. Fíjate que normalmente, la mayor parte de las veces, se esfuerza en traer un vino, digamos, que no es muy caro, o sea, que tiene todas las virtudes del mundo, pero que su precio...
Asequible.
Sí, es asequible para todos o casi todos los bolsillos.
Y bueno, hoy más, ya lo sabes. Hoy todavía más.
Pues el Bulli ha significado un poco este concepto al lujo. Es decir, antes de Ferran Adrià estábamos acostumbrados a que el lujo de un restaurante se medía por los cortinajes, por la vajilla, por una serie de elementos de una cierta ostentación. No digo que no fueran bellos, no digo que no fueran hermosos y que no fueran merecedores de consideración, pero se medía por una cuestión de un lujo que, más que incorporar, digamos, apartaba a mucha gente, ¿no? Y que tenía un punto de ostentación, que a mí me gusta, pero que para mucha gente puede resultar, pues, no ofensivo, porque tampoco no se puede ofender porque una cosa sea bonita, pero sí que digamos que se basaba en una serie de cosas que no tenían que ver con el talento. Entonces, Ferran, a través del Bulli primero y luego a través de todos sus restaurantes, puso el talento, puso la inteligencia, puso la sensibilidad en el centro del lujo. La mayor aportación de Ferran Adrià a la historia de la cocina, pero también a la historia de nuestras vidas, ha sido la libertad. Ha sido el talento y ha sido la libertad. Gracias a Ferran Adrià, nosotros nos hemos acostumbrado a comer lo que nos da la gana, como nos da la gana y en el orden en el que nos da la gana. Quiere decir que antes de Ferran, nosotros estábamos acostumbrados a tomar la sopa de primero, después un pescado, después una carne, lo primero lo salado, luego lo dulce, en unos cubiertos que siempre estaba perfectamente marcados cuáles tenían que ser, en un tipo de vajilla que también estaba establecida, el champán para empezar, luego seguramente el vino blanco con la sopa y con el pescado y el vino tinto con la carne. Todo esto, Ferran Adrià, por cierto, también gracias a Rafael Ansón, que le ayudó mucho, muchísimo. Muchas veces la figura de Rafael Ansón no se valora en toda su profundidad, en toda su aportación extraordinaria a la cocina española y mundial. Bueno, pues Ferran Adrià con su talento y Rafael Ansón con su capacidad para mediar en todo el mundo hicieron que nosotros hayamos podido vivir una revolución extraordinaria que ha significado que la cocina ya no era una cosa en que un francés te decía lo que tenías que hacer, sino una cosa en que cada uno va a pasárselo increíblemente bien en la mesa, increíblemente satisfactorio. Y esto no tiene que ver con el tipo de cocina del Bulli, no tiene que ver ni con la deconstrucción, ni con la micrococina, ni con nada. Tiene que ver con el espíritu que ha afectado a todas las cocinas del mundo, no solo a la del Bulli o sus adláteres. También hoy día, cuando vamos a un bar a tomar una tapa de croquetas, una tapa de calamares, cualquier cosa, este cocinero en el bar, seguramente influido por el prestigio que ha dado Ferran Adrià a los cocineros, por la alegría con la que les ha hecho creer en su oficio, pues seguramente hoy esta tapa es mucho mejor que hace 20 años. Un país brilla por arriba, pero mejora por debajo. Y entonces, lo que Ferran Adrià ha hecho es que la cocina española brille por arriba y sea indiscutiblemente la más atractiva y la mejor del mundo. Pero ha mejorado por abajo, ha levantado el nivel medio, la ha higienizado por abajo.
Claro. Y ahora lo que está haciendo, ¿tú lo entiendes? Porque a mí me lo ha explicado alguna vez, pero no he acabado de entenderlo.
Carlos, lo que está haciendo ahora, ni tú, ni yo, ni las personas más inteligentes a las que tú y yo conocemos, lo entienden, ¿verdad? Entonces, no nos precipitemos, porque también cuando nos contaba lo que haría la temporada siguiente, tampoco lo entendíamos. Luego íbamos y nos gustaba, con lo cual tenemos que aceptar nuestro papel de coristas en esta aventura.
Sí, pero está estudiando algo, esta fundación, esta cosa.
El Bulli, como dice nuestro querido Arcadi Espada, cerró, implosionó, ¿no? En pequeños, en comparación con el Bulli, restaurantes. Tenemos el Tickets en Barcelona, tenemos Disfrutar, tenemos Dos Palillos, algunos son de Ferran, otros son de los cocineros que estuvieron con Ferran. Tenemos también el mexicano magnífico Hoja Santa y Niño Viejo, Pacta, peruano, japonés, estupendo. Entonces, ahora él lo que está haciendo son dos cosas. El Bulli Lab, que es un centro de investigación sobre la cocina, centro de investigación de origen de todos los platos, en fin, ligado al concepto de la Bullipedia, ¿no? La mayor enciclopedia de cocina de todos los tiempos. Y luego, donde estaba el Bulli, está haciendo un taller creativo, un centro creativo para continuar investigando sobre cómo tiene que evolucionar la cocina en los próximos años y décadas, y además va a establecer allí va a continuar allí el Bulli, que probablemente va a abrir pues el año que viene o el otro, 17.
O sea, como Bulli, ¿podremos cualquier día de estos coger Goyo, Mónica, yo, irnos al Bulli o no?
No, va a ser más bien que Ferran va a llamar a algunos elegidos y va a invitarles él. O sea, si antes tú ya era difícil encontrar mesa, como mínimo se conservaba la tradición, más o menos, de que tú llamabas y te daban o no te daban. Había 8.000 plazas al año y un millón de demandas. Era si no tenías, en fin, si no eras alguien allí, era complicado tener la reserva, a menos que tuvieras mucha suerte. Y, en cambio, esta vez ya no será ni así. Es decir, ya el bulli llamará, ya el restaurante elige a sus clientes. Pero que tampoco serán exactamente clientes, sino que...
¿Pero pagarás por ir? ¿No pagarás?
No.
Entonces ya vemos un está el negocio.
No, bueno, es que el negocio... Es que yo creo que, Carlos, nosotros no cobramos a los oyentes tampoco, ¿verdad? Cuando se escuchan. Y pronto los periódicos tampoco van... También va a ser irrelevante el dinero que obtengan por la suscripción.
Pero alguien tendrá que pagar el trabajo de la gente.
Sí. Del mismo modo que el Barcelona o el Madrid no ganan el dinero para fichar a sus jugadores de los abonos. Hombre, algo sacan, pero no. Entonces, aquí va a haber una serie de empresas que van a patrocinar, van a financiar generosamente este proceso, van a hacer su obra de mecenazgo, del mismo modo que la hacen pues tranquilamente en el Liceo, en el Teatro Real, etcétera, ¿no? Entonces esto va a tener este tipo de funcionamiento. Evidentemente, estas empresas, a cambio de su mecenazgo, pues tendrán un acceso, me imagino, preferente, pues tendrán derecho, pues no sé, pues a alguna cena o a alguna celebración, lo que sea, o no. Entiéndeme, pero que sí. Yo creo que sí, o sea que no, que seguramente esta trilateral, es decir, el público no paga, Ferran Adrià es perfectamente libre y hay alguien que paga esta libertad. Entonces, esta creatividad, y esto yo creo que va a pasar en todos los oficios. Ferran Adrià, como ha sido el mejor, pues es el que ha podido plantearlo ahora mismo. Ferran Adrià es embajador de Telefónica. Y Ferran Adrià va por el mundo. Mira, hoy precisamente cuando acaben el funeral por su madre, se va a Buenos Aires a hacer una tanda de conferencias en Buenos Aires con Telefónica, una serie de conferencias sobre la creatividad.
Hay una exposición sobre él. El 10 de marzo
exacto,
se abre.
Una en Buenos Aires y otra en Maastricht que de regreso ya me lo sé porque hemos quedado para cenar cuando regrese de Maastricht, por eso me sé el itinerario, porque teníamos que, bueno, en fin.
Bueno, y entonces, Mónica, ¿con qué vino brindaríamos por esto que nos acaba de contar ahora mismo Salvador? ¿Con el Petit Pitacum este?
Pues mira, por ejemplo, hoy te traigo otra vez dos vinos, porque como hemos dicho tantas veces que hay más de 25.000 referencias, pues hombre, tenemos para elegir todo lo que queramos. Y es verdad que antes también decía nuestro colega Salvador, el tema de los vinos clásicos, modernos, los baratos, los caros. Yo creo que en España tenemos el privilegio de poder beber vino muy barato, excelente. Y si bien es verdad que la gente que nos dedicamos al vino siempre estamos buscando novedades, porque claro, hemos catado, hemos probado tantos que nos apetece el último que llega, también es verdad que los españoles somos mucho del último que llega, ¿no? Pero en este caso traigo uno que se llama Petit Pitacum 2014, es tinto. Vale 6,50 euros, o sea que realmente beber un vino por 6,50 euros con todo lo que conlleva la elaboración.
Qué variedad.
En este caso es Mencía. La Mencía tiene una historia, parece que procede del Cabernet Franc, que está venido de Francia después de la filosera. Otra teoría dice que viene de una uva autóctona, pero que estaba asociada con el Camino de Santiago. En cualquier caso, es una uva que da vinos muy potentes y tiene mucha personalidad. Es la variedad principal de una DEO como Valdeorras, que está en Orense, o en este caso como esta, porque este vino es de la DEO Bierzo, en la provincia de León. Las bodegas Pitacum tienen 5 hectáreas de viñedo propios, muy pequeñito, está plantado en una ladera no muy pronunciada que está repartida en los municipios de Arganza, de Villafranca y de Ponferrada. Todo el viñedo está cultivado con esta tinta Mencía, siguiendo los principios de la agricultura ecológica. Son cepas de edades entre 50 y 80 años. También se utiliza uva procedente de otras zonas de Bierzo, pero ellos tienen 5 hectáreas. Está elaborado con un mes de barrica y es un vino que yo te diría que tiene es muy fragante, o sea, es muy sabroso y luego está muy bien hecho, tiene una textura así, cuando te lo metes en la boca es como muy, muy envolvente y luego tiene una presentación muy atractiva que yo diría que también es un plus. Y luego otro vino que te traigo es el Baltasar Gracián de Garnacha Viñas Viejas, que llaman el Héroe 2013. Le llaman el Héroe, entiendo, por la dificultad que tuvo este año y precisamente en esta ocasión hacer este vino. Vale 7,80 euros, es de la DEO Calatayud y, como te decía, de Bodegas San Alejandro, en Calatayud. Esta bodega es una cooperativa, hay grandes y magníficas cooperativas en España. Fue fundada en el 62, un año extraordinario, de todo lo que se daba era lo mejor, conformada por 350 socios y 1.100 hectáreas. Recibe su nombre en honor a San Alejandro, que los restos se encuentran en el convento franciscano del siglo XVII, de estilo mudéjar, que está en Miedes. Y el logo del vino también está inspirado en el relicario venerado por la cofradía más antigua del pueblo, que se mantiene en el altar de la iglesia de San Pedro, que es del siglo XIV. En este caso es un vino de 100% garnacha, que, como ya hemos comentado cuando hablábamos de variedades, existe la garnacha tinta y la garnacha tintorera. La tinta es la más cultivada en España, sobre todo en Rioja, en Madrid, en Navarra, en Teruel, en Toledo, en Zaragoza, y hace vinos muy, muy vigorosos. Y la tintorera, también llamada Alicante, es la que comentamos que junto con la Alicante Buche tiene la pulpa roja, porque normalmente la uva tiene la pulpa blanca. Y es frecuente en denominaciones de origen como Albacete, Alicante o Pontevedra. Y es la principal de la DEO Almansa. Las garnachas aragonesas son de las mejores en relación calidad-precio que tenemos en España. Y bueno, la verdad es que la orografía montañosa y el clima de sierra le permite jugar mucho con la altitud y ahí la diversidad de suelos. Así que Calatayud se distingue por la máxima expresión de las garnachas frescas. En este caso, la elaboración es crianza en barrica americana y francesa durante 10 meses. Es muy expresivo, tiene así, huele como a fruta roja fresquita y es muy fácil de beber. Es un vino que, como os decía, por 6 euros y algo es
pues un privilegio. Vinos para hoy, divinos de la muerte. Mientras, tengo por aquí un mensaje de Revital. ¿Quién de los aquí presentes ha estado en la base antártica del ejército? Gabriel de Castilla.
Yo no, pero voy a ir enseguida. Este verano, si nos invita, me alargo un momento.
Huyendo del calor.
Sí.
¿Sabéis qué es lo más impresionante de aquella base, según lo cuentan los que han estado allí? Que yo, como podéis imaginar, no he estado, a pesar de que me gusta el frío. No es la baja temperatura. ¿Sabéis qué? Es el silencio. Que resulta tanto que resulta adictivo, dicen los que han estado allí. Yo no sé, se oirá, por ejemplo, al no haber nada que pare el viento, se oirá el viento mucho cuando sople, y además sople muy frío. Bueno, saben que desde 1988 el ejército de tierra realiza lo que llaman la campaña antártica. En esa base, en una de las islas de ese continente antártico, que es la isla Decepción, que tiene un nombre muy agradable, muy, muy turístico, para ir a pasar unos días, que es una cosa que no os aconsejo. Ahora mismo han cerrado ya, han estado durante 74 días en esa zona, llegaron en febrero, y ahora andan por tierra argentina, no sé exactamente por dónde, en Ushuaia. El comandante Alberto Salas, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Un placer estar con usted.
¿Qué tal, don Alberto? ¿Cómo van las cosas ahí? ¿Ushuaia dónde está?
Ushuaia está en Argentina, en el extremo sur de Argentina, en Tierra del Fuego. Es la ciudad más septentrional que tienen y es la ventana o la puerta desde Argentina a la Antártida. Claro. Una pequeña matización, y es que Ushuaia la dejamos ayer y en estos momentos nos encontramos en Buenos Aires.
Ah, bueno, ya.
En cualquier caso, en Ushuaia llegamos el miércoles pasado y hemos estado hasta el lunes, pues tanto siendo acompañados por sus ciudadanos como también disfrutando de las maravillas naturales que la rodean, y luego realizamos un acto enmarcado dentro de lo que es el Camino de Santiago con todas las autoridades civiles y militares que se encontraban en esta ciudad, que es la capital de la provincia de Tierra del Fuego.
Lo más impresionante de Isla Decepción, ¿qué ha sido?
Lo más impresionante, bueno, pues lo he dicho muy bien. Por una parte, el silencio. Efectivamente, el silencio total y absoluto que lo rompe muy frecuentemente el viento, un viento con una intensidad muy elevada. Es una parte, el silencio. Por otra parte, la naturaleza en estado puro. No cabe duda que para los científicos es de un alto valor el estar en la Antártida, porque es un laboratorio natural per se. Es una zona aislada del resto del mundo debido a las corrientes marinas, también aéreas, que impiden que haya pues que le alcance incluso la polución, aunque sí le llega. Tanto las maravillas naturales que nos encontramos allí como el silencio es lo más llamativo. Entre las maravillas naturales tenemos la geográfica, como es el volcán en sí, espectacular, además cambiante porque presenta diferentes imágenes. Por una parte, cuando llegamos está completamente nevado, poco a poco a través del verano antártico empieza a desaparecer la nieve y da presencia al piroclasto y el color negro propio del volcán, pero de vez en cuando vuelve a nevar y vuelve a crearse un manto blanco. Entonces son contrastes continuos y eso salpicados por la fauna. A medida que progresa la campaña antártica, el lobo marino, por ejemplo, va haciendo acto de presencia. Y en una playa que inicialmente no hay ninguno, empiezan a hallar 2, 4, 6 y acaba habiendo 200. Entonces, es un cambio constante dentro de la isla.
Sí. Las instalaciones en las que ustedes vivían, dormían, comían, pasaban el día, me imagino que, hombre, no serán hoteles de 5 estrellas, pero tampoco será un iglú puesto ahí en medio, ¿no?
Efectivamente, realmente la base antártica española de Castilla es una base que tiene todas las comodidades necesarias para poder vivir y trabajar a alto nivel y con un alto rendimiento. Cierto es que son instalaciones semipermanentes, pero eso no quiere decir que tengan que ser tiendas. Son unas estructuras en base a módulos prefabricados, por una parte, y por otra son contenedores. Entonces, tenemos un módulo alojamiento que tiene 28 camas en literas de A2, y en cuartos de 4 personas. Y luego tenemos un módulo de vida, que es un salón polivalente, donde se encuentra también la cocina, la panadería, tenemos el centro de comunicaciones y el despacho de la jefe de campaña. Y luego tenemos 4 duchas con 4 inodoros, 6 lavabos, en fin. Esta es muy cómoda la zona de vida. Y luego por otra parte tenemos un núcleo de apoyo al personal científico, que es el módulo científico, más una serie de almacenes que les apoyan. Tenemos también un contenedor para laboratorio húmedo, que es el que han empleado los científicos buceadores del programa DistantCom, que tenían que tener sus muestras a temperatura ambiente. Y tenemos, por último, 3 iglús, que eran, sí, estos eran prefabricados, fue un proyecto de hace más de 15 años para establecer una base temporal en continente, y que actualmente están ahí montados y son empleados también cuando es necesario.
¿Qué temperatura en el exterior tenían estos días?
La temperatura media está en 0 grados prácticamente. La temperatura máxima no ha llegado a sobrepasar los 1 o 2 grados. Cierto es que algún día tuvimos una ola de calor de 3 grados centígrados y las mínimas han venido rondando los 2 grados bajo cero, 5 grados bajo cero.
Claro, pero era el verano austral.
Era el verano austral, efectivamente. Claro.
Entonces, en invierno, ¿cómo deben estar allí?
En invierno, bueno, pues en invierno se alcanzan temperaturas hasta 30 grados bajo cero. Eso es la temperatura meteorológica, eso hay que sumarle el efecto que provoca la velocidad del viento, ¿verdad? Que es lo que da lugar a la sensación térmica. La combinación de temperatura más viento da lugar a la sensación térmica. Sí es cierto que hemos alcanzado sensaciones térmicas de 20 grados bajo cero, 22 grados bajo cero. Es un momento en el cual estar en el exterior de la base, en el exterior de los edificios, es duro porque estamos llegando a unos parámetros donde sí se puede alcanzar congelaciones.
Bueno, la isla no tiene nada que ver, además, ¿no? Quiero decir que para darse un paseo tampoco merece la pena.
Bueno, la isla, para darse un paseo, yo creo que sí merece la pena, y de hecho es probablemente la isla más visitada en las Shetland del Sur y probablemente en la Antártida. Tenemos un promedio de visitas de buques crucero de entre 2 y 3 diarios. Tiene una serie de zonas visitables o monumentos históricos, como es en Bahía Balleneros, pues una antigua factoría de cazadores de ballenas, que luego fue ocupada por el ejército británico, donde estableció una base, que ya fue destruida con el terremoto del año 68. También tenemos una serie de pingüineras, colonias de pingüinos, pues unas tienen 20.000 parejas y otras tienen 80.000 parejas.
Sí, sí,
y hay una serie de sendas muy marcadas porque es una isla especialmente administrada. Según el Tratado Antártico, tiene la categorización de especialmente administrada, que quiere decir que debido a sus recursos y al tipo de fauna y flora que allí se dan debido a las especiales condiciones de la isla volcánica, pues el Tratado Antártico considera que sean protegidas.
Es la que hace forma de herradura, ¿verdad?
Es la que hace forma de herradura, así es.
Sí, es una isla. En fin, vamos. ¿Echará usted en falta cuando vuelven para España? Yo no sé si echarán en falta Isla de la Decepción.
Pues la verdad es que nos fuimos el día 28 de febrero, arriamos bandera, la bandera nacional, cerramos la base, marcamos en el buque de investigación oceanográfica Esperi de la Armada, hicimos ya el tránsito a Ushuaia. Estamos en Buenos Aires y lo cierto es que ya se echa de menos, porque ha sido un trabajo muy intenso, ha sido un día a día con los científicos, magníficos científicos que tenemos, aparte de científicos de otros países, y lo cierto es que se echa de menos. Si no fuera porque tenemos unas ganas muy grandes de la familia, cierto es que muchos de nosotros hemos pensado que seguiríamos ahí trabajando.
Don Alberto Salas, mi comandante, un abrazo muy fuerte, enhorabuena por el trabajo hecho.
Don Carlos, muchísimas gracias por atenderme en su programa y por estar con ustedes.
Hasta siempre. Bueno, los militares españoles en la campaña antártica, ha sido la edición número 29 de la campaña antártica del ejército de tierra. Allí es que además lo malo que tiene la isla esta, Marijose, que no está Trifón, ni está el gato, ni
ahí
está...
con esas temperaturas tenías que ponerte tú una chaquetita cruzada, ¿no?
Ahí igual subirte el cuello de la chaqueta.
Y una camisetita imperio.
Y una camisetita imperio, venga, vale, sí, paso por ahí. Lo que tengo es un mensaje de línea directa.
Y además, hablando de tu coche nuevo, porque no sabemos por qué, pero nos aflora un sexto sentido cuando aparcamos nuestro coche nuevo por primera vez. Y es que es tu coche nuevo, no te vale cualquier cosa. Y como en línea directa te conocen tan bien, te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros, pero eso sí, al mejor precio. Preocúpate de aparcar tu coche nuevo perfectamente, que de ofrecerte el mejor seguro, ya se encarga Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hombre Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, vamos a ver el 915223379 que nos ha dicho hoy.
Herrera, ¿sabes esto de que vas al cine y ves entrar a la hormiga que se sienta justo delante del elefante, se estira y dice, ¿a qué jode? Pues similar en este mensaje en el que tú eres el elefante.
Escucha, escucha.
¿Esto es a favor o en contra?
Creo que es en contra.
Otro imitador, ¿eh? ¿Te están saliendo?
Si voy descompasado, como alguno que yo me sé. ¿A qué jode, verdad, no escucharlo? ¿Eh? Pues eso. ¡Hala! ¡A mamarla!
Pero hombre, caballero, si me quita usted el canturreo, ¿qué me va a quedar a mí, eh? Pero velo desde el lado del bien, que llevará como le gusta.
Bien, hablemos de ese bulli-bulli Herrera que en ocasiones provocas en las oyentes. Escucha a esta señora que no gana para peluquería. Después hay que darle un dato.
Herrera, qué bueno eres. Es que me pones los pelos de punta. Ahora te estaba escuchando y con catarro, sin catarro, eres un crack. Un crack. Y por favor, la música que acompaña al gran Tico Medina. Otro crack, madre mía. Es que te rodeas de gente maravillosa. Lo supera, Carlitos, el señor Tico Medina. Y, por favor, que quiero enterarme de esa música.
Bueno,
es
la música...
Me encanta. Es, bueno, Carlitos, que eres insuperable.
Gracias, señor. Es la banda sonora de una película francesa, se llama El Octavo Día. Es una de las canciones, se llama Bon Voyage. Mucha gente nos lo pregunta así.
Pues más, queda más. Dicho. Ayer nos visitó Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo, habla de ciencia, y han sido varias las preguntas que ha suscitado. Me quedo con esta de este caballero, que sin duda fue al EGB.
Hola, Jorge Alcalde. Vamos a ver, mira, es que he leído una noticia en un periódico de que se ha descubierto en el desierto de Atacama, que sabes que es muy pedregoso y sin planta y nada, una nueva raza de pájaro, que allí los indígenas los llaman los pájaros uy uy. Dicen que son unos pájaros sin pata y con los huevos muy gordos que cuando van a aterrizar empiezan uy 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 uy. A ver si puede decir si es verdad o es mentira. Venga, hasta luego, un beso, Jorge, hasta luego.
En fin, menos mal que existen estos oyentes y no habría que inventarlos. Herrera, que viene la Semana Santa, sí, pero antes escucha a la señora que es de Valencia.
A ver, Carletes, haz el favor de que antes de la Semana Santa, que a mí me parece muy bien que la reivindiques porque es muy andaluz, pero vienen las fallas, ¿eh? Y no nos has puesto ni siquiera un paso doble a los valencianos. Ya te vale, ya. Que no hay manera de hacerme contigo. Bueno, un beso y que te mejores. Adiós, vale, una valenciana.
Inmediatamente estos días, los próximos días, está preparado el desembarco fallero, señora. Ya verá usted.
En la fosforera de hoy, Herrera, hemos escuchado muchas historias de abuelos, pero hay más que nos han dejado en el contestador. ¿Quién tiene un abuelo, quién tiene un yayo, tiene un tesoro?
¿Qué tema has tocado hoy? ¿Qué necesario? Y los abuelos, ¿qué necesaria tenemos de que nos lo reconozcan? Todos. Hasta el pueblo, hasta la familia A veces no se ha hablado, pero a veces los abuelos hasta no podemos ni a los viajes del inserso. Un abrazo para todos, que sois geniales.
Soy uno de los abuelos que lastimosamente desde el 2007 no podemos ver a nuestra nieta, vive en Talavera de la Reina, porque su madre, pues desde que se separó de mi hijo, ha argumentado de que le vamos a causar un problema psicológico a la niña, y cada que nosotros queríamos ir a ver, pues decía que iba a llamar a la policía. Y pues es una pena que nosotros no podamos ver a nuestra nieta. Muchas gracias y tenga buen día, señor Carlos.
Bueno, pues otro beso grande y sincero para todos los abuelos. Ha sido una hora conmovedora la de hoy, ¿eh?
La verdad es que sí. Bueno, la fosforera automática hay para todos. Empiezo a repartir juego. Este mensaje es a favor, sí, a favor del discurso de Sostres.
Estoy completamente de acuerdo con Sostres. Sí, señor. Entiendo perfectamente lo que dices. Soy una madre de 49 años. He sido absolutamente feliz cuidando a mis hijos hasta hace 4 años. Ellos tienen 17 y 15 ahora. Ahora trabajo fuera de casa, pero mis amigas me han envidiado cuando he estado en casa cuidando a mis hijos y me decían: disfruta de ellos porque a nosotros nos han engañado. Trabajamos fuera de casa y nos han engañado. Esto es una porquería, estás mejor en casa. Y mi marido siempre ha dicho: trabaja y no la pagan, y trabaja más que yo.
Se acabó lo de estar a favor, vamos con los portazos tas en toda la boca. Este es para el espejito, el primero.
Anda. Este es un mensaje para el espejito de Carlos Herrera, ¿eh? Que parece, en vez del el espejito de Carlos, parece el espejito de Ruiz Mateo, que te meto leche, ¿eh? Carlos Herrera no habla así, ¿eh? Menuda anda pedrada que tienes. No. Y ya lo digo yo, señora. A mamarla.
Otro.
Ya van dos, ¿eh? Está corriendo como la pólvora.
Se va
bueno,
a poner de moda.
No está al nivel de tu odiadora, pero noto que esta señora no me mira bien, Herrera. A mí, que soy transparente como el Durales.
Hola, Goyo, felicidades. Yo creo que deberías hacerte tu cargo del contestador, ¿eh? De recoger los mensajes. Porque, claro, nos desahogamos. Y después viene el Gutiérrez y le gusta mucho la censura, ¿eh?
Pero bueno.
Le gusta mucho la censura. Bueno, felicidades para todos, ¿eh? Sois un equipo estupendo. Y bueno, sobre todo, claro, el líder. Carlos, a ponerse.
Señora.
Señora.
5-9, o sea, 9-1, 5-2-2, 3-3-7-9. ¿Qué va a hacer hoy Mónica?
Pues mira, yo me voy a un evento en donde presentan todos los vinos de la DO Mentrida, pero quería contarte...
Muy rápido.
Que, sí, muy rápido, que también a Divino de la Muerte nos escriben los oyentes y que nos preguntan que qué hacen con los vinos
pues
que
se lo contesta la semana que viene.
Bueno, pues lo contesto.
Tomárselo con unos piononos de López Mezquita, que nos ha enviado una pastela moruna maravillosa, la confitería de Granada. ¿Qué va a hacer Gutiérrez?
Esta tarde voy al cine.
A ver qué.
Deadpool. Es un superhéroe macarra.
Oh, qué maravilla. Qué maravilla. Hacer Goyo.
Voy a recontracturarme. Estaba contracturado, me descontracturé y ahora me voy a volver a contracturar. Debo ser masoquista o tonto, no sé, pero voy al gimnasio, sí.
Me dice mi amiga Isamay, Briones, que vive en Bilbao, como ustedes bien sabéis.
Sí, claro.
Dice: Herrera, que te suene el despertador a las 7 con tu prodigiosa garganta y a continuación, sin transición, se escuche en la desconexión el siguiente ripio publicitario. Pescados y mariscos Begoña. Más barato ni de coña.
Y eso es verdad.
Me aclara Lumbreras que Agropopular es el único programa de radio que se ha emitido en directo desde la Antártida. Y como yo de Lumbreras me lo creo todo, y además yo soy oyente de Lumbreras, sé que es verdad. ¿Qué va a hacer hoy, mi Mari José?
Pues voy a limpiar los cristales.
¿Con qué?
Pero no me importa, ¿eh? ¿Ah? Porque me da mucho punto el cristasol.
¿Qué va a hacer Tony?
Pues acostarme y arroparme.
Adiós, Tony.
Adiós, precioso.
Adiós, Mónica.
Adiós, hasta el martes.
Adiós, Gutiérrez.
Adiós, Carlos.
Adiós, Goyo.
Nunca ayer fue hoy. Mañana sí.
¿Cómo?
Yo me acuesto.
No estoy preparado yo. Quiero decir que no estoy preparado.
No.
Ah, allá voy. Capaz. Yo.
Adiós, Mari José.
Adiós, Carlili.
Damas y caballeros, mañana volveremos otra vez con la misma felicidad de hoy. No, porque nada es como hoy ni fue ayer, sí. Pero mañana no lo sé.
Está dando vueltas.
Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.